Primer Timoteo, el capítulo 3, versículo 8, hasta el 16 de esta tarde. Vamos a terminar el capítulo 3. Continuamos con los requisitos para los funcionarios de la iglesia. La semana pasada estudiamos los primeros 7 versos dirigidos al obispo. Y dijimos que el obispo es una persona que sobrevive la grey, una persona que está allí para ser un siervo. Identifica la función del hombre. La palabra anciano identifica al hombre, un hombre de edad, de experiencia, un hombre aprobado. Pero el obispo identifica la función de ese hombre, un supervisor. Un pastor es obispo, un pastor es anciano. Y ahora, empezando el versículo 8, tenemos el segundo oficio aquí llamado de diáconos. Los dos son dados a nosotros en la epístola de Filipenses. Déjenme leer el capítulo 1. Versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vimos también en Tito, el capítulo 1, que nos dijo allí, empezando el versículo 5 del capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta, para que acabases de poner en orden lo que faltaba y constituyeses ancianos en cada ciudad, como yo te ordené. Anciano, el hombre, ya con edad y aprobado. Y el versículo 7 dice: porque el obispo, obispo y anciano, sinónimo. Anciano, el hombre. Obispo, su función. Ahora tenemos el tercero aquí, diácono, en el versículo 8. Ahora, todos esos requisitos es algo muy importante para nosotros entender. Muchas veces la gente empieza a pensar que la iglesia es como cualquier otra corporación, otro negocio, y que lo que Dios quiere son personas que trabajan y demuestran su habilidad para ser aprobados de Dios. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está buscando es a hombres y mujeres que tienen carácter, calidad de carácter, algo interior. Como Cristo dijo en el Sermón de los Montes, en Mateo 5. Allí todo lo que dice allí el Señor Jesucristo, los primeros 16 versículos, el hacedor del reino de Dios. Uno que ha sido transformado por dentro y manifiesta esa forma de vida exteriormente. Es posible que gente pueda pasar una vida ficticiosa, una vida hipócrita, una vida de cristiano en la iglesia, pero en la casa o en el mundo otra. Entonces, tenemos que tener cuidado reconociendo que lo que Pablo dice aquí es algo que se manifiesta por el cambio interior. Carácter. Hay mucha gente que tiene reputación. Es conocido. Quizás porque es rico. Quizás porque es buen negociante. Pero no les importa cómo llegaron a ese punto. Su carácter no es puro. Lo que Dios quiere es un carácter puro. Quizás usted sea una persona de la iglesia que ayuda en ciertas formas. y se entrega al Señor a cualquier oportunidad que pueda servir usted. Y nadie más en la iglesia va a reconocer a usted. El único que sabe lo que usted hace es Dios. Esto es lo que importa. En el mundo no. Queremos que todos nos reconozcan, que nos aplaudan y... Pero en la iglesia, y cuando digo iglesia, digo la familia de Dios. No un edificio, no una denominación, pero la familia de Dios. Todos los que han creído en Cristo como Salvador y Señor y clamado su nombre. Entonces las intenciones son internas. El cambio ha sido de corazón. Entonces aquí el carácter de un hombre y mujer espiritual. Porque si en realidad somos hombres y mujeres de ese tipo, a pesar del tiempo, nunca vamos a cambiar. Pero si nosotros no tenemos ese cambio interiormente y hacemos obras para el Señor, no va a ser mucho tiempo cuando vamos a cansarnos y vamos a empezar a quejarnos, a acusar, a justificar, y entonces nuestro corazón no va a estar bien completamente. Entonces lo que le importa aquí a Pablo es describir el carácter de un hombre o mujer espiritual, regenerada, renacida del Espíritu Santo, transformada espiritualmente. Pablo dice, los diáconos, asimismo, deben ser personas respetables, sin doblez de palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Tomen en cuenta, los diáconos asimismo, ¿a quién? Los obispos. Ellos también tienen requisitos que Dios requiere tanto como el pastor debe de requerir de ellos. Asimismo, como los obispos, los diáconos deben ser personas respetables. Ahora decimos que el obispo identifica su función. La palabra aquí, diácono, se encuentra por la primera vez en los Hechos de los Apóstoles. No precisamente la palabra de diáconos, pero la función. En el capítulo 6 de los Hechos, ¿se acuerdan que la iglesia había crecido demasiado? En el día de Pentecostés se salvaron 3,000, luego 5,000, y la iglesia creció rápidamente. En el capítulo 6 de los Hechos dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La palabra distribución es la palabra diaconía. Viene de la misma raíz de diácono. Toma en cuenta que dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, ¿qué? A las mesas. Aquí tenemos la definición de la palabra diáconos. Se puede traducir un mesero. Es uno quien sirve, uno que atiende mesas. Es lo que quiere decir diácono. Ahora, un pastor es obispo. Un pastor es anciano. Un pastor es diácono. El pastor también trabaja. Entonces vemos aquí la función de los diáconos desde el principio para servir. ¿A quién? Al Señor. Directamente, indirectamente, a la gente. El versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Primeramente, aquí es el requisito, buen testimonio. Que la gente en la iglesia conocen a esos individuos y puedan decir si tienen un cambio de vida. Son aprobados. Se manifiesta la vida de Dios en ellos. Han sido transformados. Segundamente, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Poder en su vida. Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo caiga sobre ustedes, van a recibir ¿qué? Poder. Poder. Terceramente, a quienes encarguemos de este trabajo. Los diáconos son hombres que son encargados. El pastor ve a hombres, mujeres, que el Señor está ungiendo y que se entregan a la iglesia para asistir, para ayudar. Y entonces puede ver esa vida que está aprobada. Y el ministerio se desarrolla con esas personas. Aquí tenemos diáconos cada vez que nos reunimos en la mañana, los domingos. Vienen los hombres aquí en la oficina y recogen todo. Aquí estamos como a las 5:30 de la mañana y se van a limpiar allí el cine donde nos reunimos. Van al YMCA de Pasadena para barrer, trapear, hacer limpieza en los excusados, todo. Para que cuando la gente llegue, están preparadas todo para ellos. Diáconos, servir, meseros. Se puede traducir siervos. Eso es lo que es un diácono. La mentalidad de el mundo es una escala que ascende, empezando abajo. Y uno tiene más honor, lo más alto que va. En la iglesia, la escala desciende. Cristo dijo en Mateo 20:26, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces hay un contraste tremendo entre la mentalidad y filosofía del mundo y la de la iglesia. Entonces aquí Pablo dice, los diáconos, asimismo como los obispos, deben ser personas respetables. La palabra respetable quiere decir honestos. Pero no solamente en sus motivos, pero también en pensamiento y actitud. Para que todo lo que hacen es antes del Señor Jesucristo. ¿No nos dice eso en Hebreos, el capítulo 4, versículo 12? Que el Señor reconoce todo. La palabra es como una espada de dos filos que corta. Y que todos estamos desnudos antes de Él y no hay nada que podamos esconder. Él conoce todo. David dijo en el Salmo 139 que el Señor conoce nuestros pensamientos desde su origen. En el hebreo dice eso. Yo no conozco mis pensamientos hasta que los pienso. Él los conoce antes que yo los piense. Él sabe todo, completamente. Entonces aquí el requisito de estos diáconos, respetables, honestos, el motivo puro. También dice, sin doblez de palabra. Tome en cuenta que esos diáconos están ayudando a la gente dentro de la iglesia. En esos días no había edificios como tenemos hoy para reunirnos. Se reunían en casas. Y esos diáconos iban de casa a casa a ayudar. Tomen en cuenta nada más, imaginándose, en el día de Pentecostés, 3,000 personas en una tarde. Piensen la cantidad de gente que un diácono se comunicaría con ellos en una semana. ¿Cuántas cosas oyeran? ¿Veían? ¿Y qué tentación quizás de decir una cosa a una y otra cosa a otra? Es lo que dice aquí la palabra, sin doblez de palabra. Pensar algo y decir otra cosa. Decir una cosa a una persona y decir otra cosa completamente diferente a otra, hablando la misma cosa. Santiago nos dice en su epístola, dedica el capítulo 3 a la lengua. Todo un capítulo. Cada capítulo, Santiago, menciona la lengua. Los salmos dicen que un niño sale y nace del vientre de su madre y sale hablando mentiras. Ustedes creían que estaba llorando. Entonces vemos la naturaleza de el hombre pecaminoso desde el momento que entra a este mundo. Entonces aquí el diácono debe ser una hombre sincera, un hombre sincero, un hombre que puede decir y hablar la verdad, un hombre que puede comunicar lo que ve sin exagerar, sin mentir, sin comunicar mal entre personas. Pero una persona que ve perfecto y comunica perfectamente. Porque ellos estaban tratando con las personas de la iglesia. No solamente una persona que no habla doblemente, pero no dados a mucho vino, dice. ¿Se acuerdan la semana pasada? En el versículo 3, según los obispos, no dado al vino, absolutamente. Ahora el diácono dice, no mucho. ¿Cuál es la diferencia? Primeramente, el obispo es una persona que está supervisando. Y la palabra dice que esa persona no debe de tomar vino para estar alerta, para poder pensar, para no ser culpado de nada. Tiene más responsabilidad. Ahora aquí el diácono puede tomar, pero no mucho. Quiero que tomen en cuenta que en esos días el vino no se tomaba puro. El que tomaba vino puro, sin dilatarlo con agua, era considerado un borracho. No tomaba el vino así. La palabra nos dice muchas veces lo que Dios piensa según el vino o el alcohol. La semana pasada vimos los proverbios. En ese tiempo, la persona tomaba vino, pero hasta hacía 3 partes a 2 partes de agua. Yo me acuerdo de niño en México y cuando íbamos a comer con mis abuelos y ellos nos daban vino con agua. Y nosotros no pensábamos nada mal de él. Pero una costumbre que se hacía allá y en mi familia. Pero en ese día de Pablo también era la costumbre de tomar vino con agua, no para que el vino no lo emborrachara, pero porque el agua era mala. Entonces el vino purificaba el agua. Pero en ese día también no era bien tomar para estar borracho. Entonces aquí tenemos el diácono, que quizás pueda tomar vino, pero tiene que tener cuidado también, porque es un hombre de responsabilidad. Esto no quiere decir que se puede emborrachar. Esto no es lo que indica. Porque mucha gente dice hoy en día, bueno, yo tengo la libertad, yo, y está correcto usted. Usted puede tomar si quiere. Nunca va a encontrar en la palabra que no puede tomar vino. Pero sí va a encontrar que la palabra dice que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice, lo que hago, debo hacerlo a la gloria de Dios. Y si como, si tomo. ¿Lo debo hacer cómo? A la gloria de Dios. No es costumbre de nosotros aquí en los Estados Unidos tomar vino con agua. El que toma vino es porque quiere escaparse de algo o sentir algo más que no está sintiendo. Pero no es porque es costumbre. Entonces aquí tenemos una diferencia del obispo y el diácono. El obispo, nada de vino. El diácono, no mucho. Ahora dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. La semana pasada también hablamos acerca de el dinero. No hay nada mal con dinero, pero es el amor para el dinero. Literalmente, la adoración del dinero. Gente que adora la plata. Gente que vive para hacer dinero. Y no les importa cómo lo hacen, con tal que lo puedan ganar. Esto es directamente contra el motivo de ejercer una autoridad dentro de la iglesia para hacer ganancias personales, para mí propio. Tome en cuenta que dice ganancias deshonestas, codiciosos. La Biblia nos dice que el pecado de codiciar es idolatría, y ahí se identifica y se conecta el pecado de adoración. Viven por eso. Nos acordamos de Balaam en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 22, 23 y 24. Cuando el rey, cierto rey, le llamó para maldecir a Israel, pero Dios no lo permitió. Pero Balaam, de todos modos, se avanzó y fue, sin el permiso de Dios, porque quería plata. El rey le prometió hacerlo rico. El siervo de Elías se llamaba, tengo que leerlo aquí porque en español no sabía cómo se llamaba, Gehazi, en 2 Reyes 5, era el siervo de Elías, cuando, me ayudan con el nombre de Naamán vino, era leproso, y vino y le dijo que se fuera al río y allí se bañara, y después de ciertas veces iba a estar limpio, y no quería ir primero. Entonces fue, lo hizo, su siervo lo convenció, fue regenerado completamente, regresó diciendo, tenga, le quiero dar oro, plata, no quiero nada. Elías dice, se avanzó, se marchó a Siria otra vez. Cuando salió así, entonces el siervo de Elías salió tras él y le dijo una historia, que habían de llegar unos jóvenes, y estaban ropa y un poco de oro y esto, y se lo regresó y lo escondió. Entró en la casa y Elías le dijo, ¿dónde fuiste? Dijo, ninguna parte. Y dijo, como él fue leproso, tú vas a ser igual. Pero nos dijo, ¿dónde fue? Ninguna parte. Cuando uno corre o vive por dinero, esa es nuestra destinación. Ninguna parte. Completamente. Y es lo que está diciendo aquí. Que si el motivo de un hombre es por dinero. Si el motivo de servir a Dios o servir dentro de la iglesia es por el dinero, entonces Dios ve esto y tendrá a ese hombre culpable. El versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto se dirige a doctrina. El misterio se indica a lo que antes estaba escondido, pero ahora es revelado. Pablo se indica eso en Romanos capítulo 16, en Colosenses el capítulo 1. El misterio de Dios que antes era escondido ha sido revelado en la persona de Cristo Jesús, la doctrina cristiana. Entonces dice, guarden el misterio de la fe con ¿qué? Limpia conciencia, indicando que lo que aprendo, aplico. Santiago dice otra vez, no ser qué, oyedor, pero hacedor. Cuando yo soy hacedor, tengo limpia ¿qué? Conciencia. Cuando no, no está limpia. Entonces, la conciencia es educada, ¿por qué? La palabra de Dios. Hay muchas de nuestras conciencias que cuando venimos a Cristo, los primeros meses o semanas, nosotros reconocimos que tuvimos un cambio en el Señor y tratamos de vivir algunas veces según nuestra conciencia. Ignorantemente lo hicimos con limpia conciencia y luego leímos la palabra y llegamos al punto a conocer que no hubiéramos hecho eso. Pero porque éramos ignorantes y no éramos educados, la conciencia estaba bien. Entonces yo no puedo vivir mi vida por mi conciencia. Pero tengo que educar a mi conciencia con la palabra de Dios. Porque mi conciencia es ¿qué? Caída. Tengo que educarla según la palabra y la doctrina de Dios. Entonces aquí, el diácono, el primer capítulo, ¿qué fue? Doctrina. El segundo capítulo, ¿qué fue? Oración. Y cuando una persona es persona de doctrina y de oración, puede ser diácono. Va a saber lo que es diácono, obispo, anciano, pastor. El versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Es interesante aquí. La palabra prueba es una palabra que es usada para aprobar metales, si son puros. Entonces la palabra aquí indica una persona que es pura de corazón, sincera. Y tome cuenta que dice que primero sean sometidos a prueba primero. Indica que estas personas tienen cierto tiempo en la iglesia. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijeron, leímos allí que no debe de ponerse un neófito en cualquier posición? Pero debe de tener cierto tiempo dentro de la iglesia para que los ancianos, el pastor, puedan identificar con esa persona, ver su vida, ver cómo camina, y entonces por ese tiempo entonces puede ser aprobado por lo que hace y por lo que comunica. Entonces puede entrar a este oficio de diácono. Y por eso dice, y entonces ejerzan el diaconado. Después de ver su vida que refleja la palabra, la doctrina de Dios, y dice, si son irreprensibles, sin culpa, es lo que indica allí en el versículo 10. Sin acusación. No quiere decir una persona perfecta. Indicamos eso la semana pasada. El obispo no es hombre perfecto. El diácono no es hombre perfecto. El pastor no es hombre perfecto. Son hombres que fracasan, hombres que tienen debilidad, hombres que tienen tentación como cualquier otro hombre, pero hombres que dependen de la palabra de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Hombres que reconocen su llamado y su responsabilidad. Importante. Entregándose a Dios, el Señor es suficiente, Pablo dice, para todo eso. Ahora en el versículo 11, dice, las mujeres asimismo sean dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí algunos creen que el versículo 11 se refiere a las esposas de los diáconos, como dice aquí en nuestro texto. Pero hay otros que dicen que se refiere aquí a diáconas, mujeres. Se dividen los que conocen la lengua griega. Algunos dicen que son las esposas, otros dicen que se refiere a diáconas. Claramente tenemos a Febe en Romanos 16:1, que entregó la carta de Pablo. Entonces sabemos que en la iglesia había muchas mujeres que fueron usadas por Dios. Lidia, Dorcas, la esposa, el matrimonio de Aquila y Priscila. Y claramente mujeres fueron usadas. Si se refiere aquí a diáconas, entonces tienen también su requisito aquí. Si se refiere simplemente a las esposas de los diáconos, queremos ver eso primero. Qué importante es que las esposas de los diáconos sean mujeres de honor, mujeres honestas, mujeres que reflejan la autoridad y la sinceridad de su esposo. ¿Cuántos hombres han sido usados por el Señor y sus esposas han causado conflicto? Y ese hombre se ha tenido que hacer a un lado por la reputación de su esposa. Importante. Toma en cuenta que dice aquí, las mujeres asimismo sean dignas, honestas es la palabra, respetables, es indicado en el versículo 8, la misma palabra. En los Proverbios, el capítulo 31, tenemos allí una mujer que refleja todo esto. Una mujer que respeta a su esposo. Y cuando digo respeto a su esposo, no quiero decir que es una criada, una sierva, no. La mujer fue criada para el hombre, para completar al hombre. No para que el hombre la pisotee, no para que ella reine sobre el hombre, pero para que ella haga al hombre completo y sea su ayuda. Completamente. Dios creó al hombre y entonces a la mujer del hombre. Entonces la esposa es muy importante para la vida de un hombre cuando está sirviendo al Señor. No calumniadoras. La indicación aquí es, la palabra es usada para Satanás, el que miente. Algunos han traducido esta palabra diablas. Esas mujeres que no ocupan su lugar en su casa y andan aquí y allá. Es lo que dice aquí. Sino sobrias. Sobrias quiere decir con mente alerta, vigilante, reconociendo su responsabilidad del esposo tanto como de ellas, y viviendo según la palabra. Fieles indica con confianza. Gran valor tiene un hombre cuando puede confiar en su esposa. No tiene que preocuparse qué va a decir, qué no va a decir, cómo va a actuar. Pero conoce quién su esposa es, especialmente si es usado por el Señor. Si este verso indica diáconas, los requisitos son igual. Que acabamos de cubrir. Ahora, el versículo 12. Dice, los diáconos, regresa ahora a los requisitos de diáconos, sean maridos de una sola mujer, no dos, no tres, una mujer. Y la semana pasada hablamos y indicamos que esto no solamente indica una mujer, pero que el corazón del hombre es completamente entregado a una mujer. Porque es posible estar casado con una mujer y mi mente y mi corazón estar con 10 más. Entonces aquí indica un corazón puro, entregado completamente a esa mujer. Es lo que indica aquí. Dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Que tengan su hogar bajo la autoridad de Dios, supervisando, presidiendo sobre su casa. No como un dictador, pero como un señor quien ama. Un señor que está listo para morir por su esposa y sus hijos. Un tipo de Cristo. Es lo que indica aquí esta palabra. Versículo 13 dice, porque los que han ejercido bien el diaconado obtienen para sí una posición honrosa. Dos beneficios. Primeramente, el diácono ha obtenido buena posición honrosa. Por ejemplo, por privilegio y porque Dios allí puede exaltarlo. Una promoción. Hay muchos que han empezado como diáconos, han ido ancianos, pastores. Eso no quiere decir que va a ser así para todos, porque hay algunos que Dios ha llamado para ser diáconos y es todo. Otros, pastores. Entonces yo tengo que saber la voluntad de Dios para mi vida, completamente, y estar satisfecho en Él. El segundo beneficio, y allí dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Lo primeramente, posición honrosa. Segundamente, confianza en la fe. ¿Se acuerdan de Esteban, uno de los 7 diáconos? Declaró al Sanedrín, lo apedrearon. Cristo se puso de pie para recibir el primer martirio de la iglesia. ¿Se acuerdan de Felipe, evangelista? Empezó diácono. Confianza en la fe. Ahora en el versículo 14 hasta el 16 tenemos aquí el misterio de la piedad. Dice entonces, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí da las razones por cual Pablo está escribiendo. Primeramente dice, tengo en mis plan ir a verte y visitarte. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1, el versículo 3, Pablo había ido a Macedonia? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me puse en camino para Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo se había marchado a Macedonia. Acuérdense que cuando empezamos el estudio de esta epístola, ese viaje a Macedonia no es el mismo viaje que tenemos en los Hechos en el capítulo 20. Este viaje es otro después del encarcelamiento de Roma. El de Hechos 20 es antes del encarcelamiento en Filipos de Mediterráneo y de Roma. Este viaje es después de Roma. Pablo se fue, dejó allí en Éfeso a Timoteo, encargado de la iglesia. Ahora Pablo está escribiendo y está diciendo, estoy escribiendo para decirte que voy a llegar. La primera razón. El versículo 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La segunda razón dice allí, para que Timoteo sepa cómo conducirse, cómo comportarse. Pero no directamente Timoteo, pero que los hombres en la iglesia que los ponga en memoria y les enseñe. Toma en cuenta que Timoteo estuvo con Pablo años. Él ya sabía esto. Entonces, ¿por qué le escribió Pablo? La misma razón que yo le estoy diciendo a ustedes, quién saben, en memoria. Tenemos necesidad de acordarnos. Importante. Y para que Timoteo pueda aquí enseñar, para poner la casa de Dios, como dice aquí, en su orden. Toma en cuenta que dice aquí la casa de Dios. En el griego indica la familia de Dios, indica una familia, es una metáfora de familia. Y la iglesia de Dios es una familia por todo el mundo, no es denominación baptista, de Capilla de Calvario, pero cristianos en Cristo Jesús. Una familia de todo el mundo. Luego dice, ¿y la iglesia de Dios qué? ¿Muerto? Viviente. Allí en Éfeso había el templo de Diana, que tenía un templo gigante. Era una diosa muerta, porque no era Dios. Era una diosa pagana. Y todos los dioses paganos. Me acuerdo yo, en México, cuando vivía allá, iba allá a la catedral, la villa, y veía gente siempre por sus rodillas hasta la catedral y luego a la villa, y para besar una cruz o una estatua, un Jesucristo. Y qué trágico que la gente se entregue a tal idolatría cuando son estatuas, es piedra, es madera, no tienen vida. Pero aquí Pablo dice, la iglesia del Dios viviente. Lo crucificaron, lo enterraron, pero resucitó. Cuando los ángeles quitaron la piedra, no era para que saliera Cristo, pero para dejar a los discípulos entrar. La iglesia. La palabra indica los llamados. Esta palabra es usada en el griego para la cultura griega cuando se llamaba una asamblea de la ciudad y se declaraba allí en el centro y los que oían venían, pero no todos venían. Entonces Dios está llamando, pero no todos vienen. Los que vienen, los llamados de quién, los que son llamados del mundo a la iglesia de Dios. renacidos por la palabra y el Espíritu Santo. La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Allí en el templo de Diana había 127 columnas de mármol, con joyas, oro, todas dados por un regalo por diferentes reyes. Su nombre en ellos para tener honor a su nombre. Pero la iglesia de Dios es una columna, Cristo Jesús. Un nombre, Cristo Jesús. Nada más. Una fundación, Cristo Jesús. Entonces, como dice allí, la verdad. No mentira, pero la verdad. Entonces, en el versículo 16 dice, indiscutiblemente, no es mentira, nadie puede alegarlo, es verdad, grande es el misterio de la piedad. Nos habló del misterio de la fe, esa doctrina que fue escondida pero ya revelada. Ahora, el misterio de la piedad, ¿cuál es? Dios fue manifestado en carne. Dios es espíritu, y los que quieren adorar a Dios tienen que adorarlo en espíritu y verdad, dice Cristo. Ahora, Isaías el capítulo 64, versículo 1, dice, oh que Dios reventara los cielos y bajara. Leemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 1, que en el principio Dios estaba, la palabra, el Verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo, y el Verbo se manifestó a ser carne. Dios se hizo carne, Dios tomó carne, Dios ocupó un cuerpo, el libro de Hebreos nos dice. Colosenses, el capítulo 1, versículo 15, dice que Cristo es la imagen. Y la palabra imagen allí es una palabra para un quinto, para un... Cuando se ve aquí una imagen, una peseta, es la palabra. Se puede traducir fotografía. Cristo es la fotografía del Dios invisible para ser visible. Cristo Jesús, completamente. Entonces aquí Pablo dice... Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo? Cuando Dios dijo, el tiempo ha llegado. Gálatas 4:4. Y no antes. Justificado en el Espíritu. En su bautismo. Dios habló. Este es mi Hijo. El Espíritu Santo descendió sobre él para prepararlo para su ministerio. El Espíritu de Dios cayó sobre él en la montaña de Transfiguración, allí con Elías y con Moisés. Pedro, Juan, Santiago estaban allí. La voz habló otra vez. ¿Qué hemos de decir de cuando el ángel vino y le dijo a María, lo que está concebido en ti es del Espíritu Santo? Emmanuel, Dios con nosotros. Visto de los ángeles, en su nacimiento, allí con los pastores, el coro de los cielos. Porque Dios nació para redimir a los hombres. En su tentación después de vencer a Satanás, los ángeles vinieron a ayudarle. ¿Qué hemos de decir también de la resurrección? Cuando estaban allí y le dijeron a sus discípulos, ¿por qué ustedes buscan al, al, a uno que está vivo entre los muertos. Cristo no está aquí. Entonces vemos los ángeles dando testimonio a Cristo, quien es Dios. Predicado a los gentiles. Mejor traducido, predicado al mundo. Cristo dijo en la gran comisión que los discípulos y apóstoles fueran a todo el mundo a predicar la palabra, las buenas nuevas, que el hombre puede ser salvo, redimido por Dios en el nombre de Cristo. Y desde ese día ha sido predicado hasta el día presente. Y será predicado hasta que Cristo regrese por su iglesia. Creído en el mundo. 12 hombres creyeron en él. 3,000 en el día de Pentecostés. Y de ese día siguen creyendo. Gente tan distinta de cultura, educación, economía. Pero cuando Cristo les ilumina su corazón, son transformados completamente. Últimamente dice, recibido arriba en gloria. En el primer capítulo, los Hechos, ahí vemos al Señor Jesucristo hablando con sus discípulos antes de ascenderse al cielo. Después de su resurrección, estuvo con ellos 40 días. Y del monte de Olivos, allí empezó a ascender al cielo. Y los ángeles dijeron, ¿qué están allí viendo ustedes? En la misma manera que fue o que ascendió, va a regresar por ustedes. Hoy en día está sentado a la diestra del Padre, esperando. ¿Qué está esperando? Que el Padre diga, recoge tu novia. Ya se acabó. El día se acerca más cada día. La posición de honor, de poder, de honra. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que nos ha salvado. Ese es el Dios que servimos como obispos, diáconos y cristianos. A su gloria, a nadie más. Hay que orar. Padre, te damos gracias.